Bueno, con Rubén, que estamos abordando en estas columnas del mes de junio diferentes temáticas que tienen que ver con investigaciones.
Sí, con proyectos de investigación que son prioritarios para el parque y que son proyectos que están a cargo de investigadores externos al parque, en el que nuestros compañeros y todo el equipo de trabajo colaboran también con estos investigadores. Habíamos abordado el tema del puma, la ecología del puma, la especie endémica, la ranita de la laguna, como una especie en peligro, y todas las acciones que se están haciendo para la conservación y preservación de la especie. Y una tercera línea de investigación tiene que ver con los recursos culturales del parque. Uh-huh. En particular, si bien es lo que tiene que ver con los recursos culturales, es un campo bastante vasto, bastante amplio, en cuanto a ampliar ese campo de conocimiento. Lo que en este momento se está trabajando es el recurso arqueológico. Hay una investigadora que es María Victoria Fernández, que es doctora del CONICET, con sede, en Bariloche. Uh-huh. Pertenece al IDIPCA, que es un instituto que es parte de CONICET y de la Universidad de Río Negro. Uh-huh. Y ella, presentó un proyecto para estudiar las piezas arqueológicas que son parte del acervo del Parque Nacional Laguna Blanca. Los recursos culturales es un campo muy amplio.
¿Qué serían,
Rubén? Tenemos un acervo de piezas arqueológicas, paleontológicas y geológicas, y después patrimonio que es material o inmaterial, también que hace o a lo físico, a lo tangible, hay un relevamiento de aleros, de sitios arqueológicos dentro del parque, o inmaterial, como lo que tiene que ver con relatos orales, la historia institucional y demás. Uh-huh. Entonces, como hay muchas aristas de trabajo dentro de ese programa, María Victoria está estudiando, está clasificando y dando cuenta de piezas arqueológicas halladas en el parque. Las piezas, desde hace más o menos 4 décadas que se viene incrementando ese acervo arqueológico, paleontológico o geológico, en el que ¿cómo se reúnen esas piezas? Porque pobladores, vecinos, familias que vienen al parque, nuestros compañeros de terreno que recorren el parque, dan con esas piezas de cerámica, puntas de flecha, uh-huh. Trozos de cerámica, puntas de flecha, distintos, punzones, etcétera, distintos materiales que dan cuenta de un ecosistema cultural, ¿no? Algunas de esas piezas se las identifica, se las clasifica, se completan unas fichas y demás. Otras se las deja en el lugar, porque uno al retirarla la está quitando de su contexto. Entonces, hay piezas que se encuentran en el terreno, se clasifican, se determinan y quedan en el sitio.
Sí.
Y hay otras que forman parte del acervo. Estas que son parte del acervo patrimonial del parque, que muchas fueron, recolectadas
y expuestas también, ¿no?
Donadas, uh-huh. Algunas expuestas, sí, para facilitar la interpretación o un poco la educación ambiental en este sentido. Lo que se hace es, lo que está haciendo María Victoria es clasificando, estudiando qué tipo de materiales, un poco el uso, si se pueden determinar algunas algunos datos que puedan aportar a ese a ese ecosistema cultural, porque uh-huh. si una pieza se la encuentra en un antiguo puesto, bueno, eso da cuenta de un montón de factores que pueden, que bueno, que a partir de ahí se puede generar todo un corpus de información que es parte de este conocimiento. Entonces, en eso está esta investigadora de Bariloche que trabaja sobre, sobre estas piezas arqueológicas, más allá que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo geológico, con las especies fósiles, ya fueron determinadas hace algunos años por los geólogos del Museo Olsácher, que ellos siempre colaboran con nosotros,
Rubén,
permanentemente.
¿Hay algún digamos cementerio allí o se han encontrado, obviamente, como vos decías?
Sí, de las familias de pueblos originarios, sí. No son parte del, porque esos son
del parque.
No, en particular no. Entonces, solamente, digamos, lo que tiene que ver con estas piezas o sitios y aleros arqueológicos
dentro
del parque, que sí están determinados en un número de unos 30 más o menos, uh-huh. aleros, que son, digamos, formaciones naturales a partir de todo el movimiento geológico que hubo en la zona. Entonces, que, digamos, se usaron durante un amplio tiempo y se usan actualmente como sitios de refugio. Y en algunos se han detectado o pinturas o grabados, que también son esquemáticos, son pequeñas figuras abstractas, que también son parte de este estudio que está haciendo María Victoria, para determinar, digamos, por qué, porque desde que se hallaron esos motivos, esos grabados, no tenemos más datos más que lo visible,
claro.
digamos. Entonces, para eso hay que hacer todos estudios. Hoy hay técnicas digitales que permiten poder dar cuenta del tipo de motivo, los materiales que se utilizaron para ese grabado, para esa pintura. Por el momento no son de acceso público, uh-huh. Pero sí se sabe que hay que en algunos aleros hay algunas manifestaciones.
Bueno,
antigüedad también.
Claro, cuando hicimos la caminata con Color Franco estuvimos también en una
cueva
pinturas. Que tenía, observando pinturas.
Claro. Sí, en este sentido siempre lo que hay que hacer es no intervenir eso.
No, estuvimos observando y creo que la gente...
Claro. Edgardo llevó un pico y...
es no intervenir.
Ni tocamos, no.
Incluso
nada.
Es lo que siempre se recomienda es hacer una denuncia, digamos, y que profesionales intervengan en ese sitio.
Sí, en este caso era en el Cañadón de Coúnco.
Claro. Y sí, sabemos que acá hay mucho de eso. Por eso siempre la recomendación de que las piezas, los trozos, fragmentos o especies fósiles no son souvenir,
sino que
son parte de un patrimonio, uh-huh. de una historia.
Sí, por eso escuchaba cuando vos decías que algunas se clasifican, o sea, se las cataloga, se da un nombre, pero otras se dejan en el lugar, ¿no?
Claro,
esa costumbre que muchos tenemos en algún momento de ir a algún lugar y...
Cuando levanta está como sacándola de contexto.
Claro.
Uh-huh. Entonces, eso es como... Son como medidas a tener en cuenta cuando hay algún hallazgo que es de importancia, siempre uh-huh. se recomienda hacer la denuncia a las autoridades que intervienen en ese sentido, sean geólogos, arqueólogos, paleontólogos o lo que fuera.
Rubén, María Victoria, ¿cómo hace viajes de vez en cuando? ¿Cómo también recopila la información y trabaja?
Ella ya tiene antecedentes de trabajos acá en la provincia, entonces presentó un proyecto ante Parques Nacionales, como hacen todos los investigadores, cuando quieren trabajar sobre una línea de investigación dentro de un área protegida. Presentan uh-huh. un proyecto, ese proyecto se evalúa en una delegación técnica en Bariloche, se autoriza, otorga un permiso, generalmente son por un año que se renuevan, depende del proyecto y el horizonte de trabajo que propone. Por ejemplo, lo del puma ya hace algunos años, lo de la ranita hace más años que se viene trabajando, entonces lo de María Victoria empezó ahora, Y bueno, ella ya tiene piezas para estudiar. Uh-huh. Y bueno, cuando pase el invierno, se hará todo un trabajo en el terreno, porque ahora las condiciones no
claro,
son las mejores.
Claro, ya vino y va a volver.
Sí, sería. Ya vino, uh-huh. estuvo en hace 2 meses más uh-huh. o menos, si no, mal no recuerdo. Y sí, va a volver septiembre, octubre, cuando bien. Mejoren las condiciones.
Bueno, esto tiene que ver con, nos decías, con el patrimonio cultural, con este acervo arqueológico, paleontológico y geológico.
Sí.
Pero también había, que son, es algo material, ¿no?
Sí.
Pero está también lo inmaterial.
Sí, lo inmaterial que es lo intangible, digamos, que tiene que ver con, por un lado, tenemos todo un programa de recuperar como la historia institucional, de Laguna Blanca como institución.
Desde, que algo nos has traído acá, ¿no? Sí, respecto de su origen.
Sí, desde uh-huh. 1940 hasta hoy día, en galería de imágenes, en bibliografía, etcétera. Y después hay todo un acervo, digamos, que tiene que ver con la historia oral. Hay todos relatos orales acá en la zona, que algunos se han recuperado. Por ejemplo, nuestros compañeros de trabajo, familias, pobladores, digamos, son transmisores de esos relatos de generación en generación. Por ejemplo, don Carlos Quilaqueo, Florentino, Remigio, son compañeros de trabajo que, digamos, que ellos dejaron, transmitieron un acervo, un relato. De hecho, don Carlos tiene una publicación también donde rescata leyendas, relatos claro. de la zona centro. Entonces, en ese sentido, digamos, esto también generando información, cuerpo de información que hace un poco a toda la historia del parque.
Y en ese
material
sentido,
o inmaterial.
Es algo inmaterial que se sí. ha materializado a través de un audio, ¿no?
Claro.
Y con eso nos vamos a ir despidiendo.
Sí,
¿te parece?
Sí,
por es eso lo llevaba a la parte esta de la cultura bien. Y la oralidad.
Sí, es un audio que, digamos, de Estela Leuno, que es integrante de los cuenteros comunitarios de San Martín de los Andes. Ellos trabajan sobre relatos orales, son cuentacuentos.
Cuando perdón, creo que lo estrenamos acá.
Sí.
Se estrenó acá en,
sí,
en
porque,
la radio.
Sí, porque ella cuando se cumplieron 80 años del parque, en el 2020, que estábamos en pandemia, ella y su grupo de cuenteros, como se dicen, nos regalaron al parque, le regalaron una serie de relatos. Recuperados a través de la memoria. Ellos hacen todo un trabajo de reconstrucción en el uso de la memoria y de su abuelo Vicente Maripán. Rescató el caballito de la Laguna Blanca, el caballito de plata de la Laguna Blanca, que es un relato oral, digamos, que con orgullo es parte también del patrimonio, ¿no?
Sí, bueno.
Entonces, a quien también agradecemos, como sí. siempre, a ese grupo que con mucha gentileza nos cedieron 4 o 5 relatos de la zona centro, pero este es puntualmente
de Laguna Blanca.
De Laguna.
De la Laguna.
Y bueno, sí,
con eso nos despedimos.
Sí, exactamente.
Bueno,
nos vamos a despedir con este caballito de plata de la Laguna Blanca.
Bueno,
Rubén, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y hasta la próxima.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Cuando yo era chica, el abuelo Vicente me contó que en la Laguna Blanca, que está cerca de Zapala, había un caballito de plata. Él decía que tenía patas cortas, que sus orejas eran largas y rectas, que su cola y sus crines eran largas y que brillaba mucho con el sol. Él me contó que una vez un muchacho de la comunidad andaba cerca de la laguna buscando leña y cuidando los animales, cuando de repente de la nada escucha un galope y un relincho. Al mirar, lo ve allí en el centro de la laguna, al caballito de plata, corriendo, saltando, relinchando. El muchacho quedó fascinado. Lo ve hasta que desaparece junto con el sol. Vuelve a su casa emocionado, pensando cómo hacer para atraparlo. Se acuesta a dormir y a la mañana siguiente se levanta, hace todas las tareas del día y por la tardecita busca un lazo largo y fuerte y se va a la laguna. Al llegar espera, espera, pero ese día no logró verlo. Vuelve a su casa sin perder la ilusión. Al día siguiente vuelve y otra vez no logra verlo. Y así pasan muchos días hasta que un día, cuando se dirige a la laguna, se encuentra con el anciano de la comunidad. ¿A dónde vas, mijo? Voy a la laguna a atrapar al caballito de plata. No, no, mijo, vas a traer la desgracia. El muchacho acomodó su lazo en el hombro y se fue. Cuando llega a la laguna, espera, se sienta y espera. Espera, y cuando el tiempo pasa, siente que ya no lo va a ver, escucha de repente el galope y el relincho, se levanta rápido, rápido, y agarra su lazo y lo gira con tanta fuerza que se enrieda y se cae a la laguna y desaparece. Decía el abuelo Vicente Maripán que si te acercas a la laguna, de la nada sopla un viento fuerte que no te deja acercar. Ese es el muchacho que celoso no quiere que nadie vea su caballito de plata.
Bueno, ahí escuchábamos este relato, este cuento, que nos dejaba ahí Rubén, precisamente con este regalo que le han hecho a la gente de San Martín.